pedía suprimir el Ministerio de Defensa. Lo dijo hace 10 años en una entrevista en mi periódico, en El Mundo, en la contraportada. Oye, y lo cierto es que casi ha cumplido su propósito, porque en estos 10 años España ha sido, de largo, el país de la OTAN que menos ha invertido en defensa. A la cola, total. Gorrones de la protección ajena. Hoy Pedro tenía sesión de control en el Congreso, yo he estado allí, pero él no, porque se la ha fumado una vez más. Ya sabes que no le gusta al Congreso, no le gusta en general responder ante la sede de la Soberanía Nacional, y se ha ido a Finlandia. Podríamos decir que se ha ido a Finlandia a hacerse el sueco. Y allí se ha ido y podría haber tomado nota de lo que hace Finlandia en materia de defensa, porque es uno de los países que más invierte en armamento de toda la Alianza Atlántica. Fíjate, en los últimos 10 años ha invertido Finlandia exactamente el doble que España, el doble. Claro, Finlandia tiene su propia historia y sabe muy bien lo que es la amenaza rusa. Su historia está llena de batallas contra el expansionismo del Kremlin. Alguna de ellas heroica, la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Así que se toma muy en serio a Putin y no como los de Sumar. En Helsinki, Sánchez ha afirmado que nuestro país está preparado para alcanzar el 2% del PIB en defensa. Lo que sigue sin explicar es cuándo y cómo. Y esto es clave, incluso para la duración de esta legislatura, porque de algún sitio tiene que salir tanto dinero. El propio primer ministro finlandés le ha recordado a Pedro Sánchez que su país, Finlandia, ha tenido que recortar de forma drástica el gasto público para cubrir sus necesidades de seguridad. Y esto es justo lo contrario de lo que Sánchez está vendiéndole a su socio de coalición, para que no se asuste. Está tratando de convencer a Sumar de que el incremento de la inversión en defensa no se va a hacer a costa de tocar el presupuesto social. Pues que explique cómo, porque las cuentas no salen. La pregunta aquí es cómo pretende sacar adelante el gasto militar alguien que ni siquiera es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Y tampoco quiere hacer un pacto de Estado de defensa con el PP, que es el único que comparte su visión de Europa. O sea que Sánchez trata de sorber y soplar al mismo tiempo, pero no puede contentar a todos, y menos a quienes ven en la inversión en defensa un filón para rascar votos por la izquierda, para volver a marcar perfil y distanciarse del PSOE. Porque todo este asunto, a quien está resucitando es a Podemos. Escucha a su portavoz, como la he escuchado yo esta mañana en el Congreso, a Jone Belarra.
Han llegado ustedes al colmo de la contradicción, que es decir que van a invertir en autonomía estratégica para la Unión Europea frente a Donald Trump, haciendo exactamente lo que dice Donald Trump. Subir el gasto militar hasta el 2% del PIB. Luego será el 3%, luego será el 5%, y ustedes seguirán lamiéndole las botas a los Estados Unidos de América.
Lamiéndole las botas a un peligroso fascista, ha dicho también. Bueno, o sea que estos son los socios, ¿eh? Esto no es la oposición. Estos son los que invistieron a Pedro. Y tienen clarísima su posición, agarrarse a la pancarta de no a la guerra, que ahora le vuelve como un boomerang al PSOE. El que no tiene clara su posición es el gobierno y el presidente del gobierno. Su compromiso es pasar de 19.000 millones de euros, a 36.000 en menos de 4 años. Este es su compromiso. Y esa hipoteca es costosísima y se tendrá que gestionar esté o no esté entonces el PSOE gobernando. Y eso es lo que debería hacer más importante, si cabe, la necesidad de un pacto de Estado con el PP. Mañana se reúne Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo para hablar de este asunto. Pero claro, también se reúne con Bildu y con Esquerra, por ejemplo. Y a todos les da entre 20 y 30 minutos. Lo mismo, como si todos los partidos tuvieran los mismos votos, la misma responsabilidad de Estado y el mismo patriotismo. En resumen, estamos a puntito de asistir a un nuevo espectáculo de ilusionismo político. De su enorme y gastada chistera, promete Pedro sacar tanques y fragatas sin pasar por el Parlamento, sin aumentar la deuda, sin hacer recortes sociales y sin pactar con el PP. A ver cómo lo hace. Solo estamos seguros de una cosa, ¿eh? Que al final no será magia. Al final serán nuestros impuestos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues como que estamos en una jornada de transición después de despedir a la borrasca Hanna y empezar a notar ya los efectos de otra borrasca, de Conrad. Sí, la verdad es que el sol ha sido visto y no visto. El nuevo frente que hoy deja lluvias sobre todo en el sur, el tercio norte y Canarias. Además, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía siguen de cerca la crecida de sus ríos, que de momento sigue controlada.
Donde habitualmente a lo mejor tienen medio metro, pues están yendo a casi 4 metros. La situación ahora mismo está estable, va mejor hoy porque no hay precipitaciones, pero va a seguir habiendo desembalse.
Son los bomberos del puesto de mando en Coslada, en Madrid, pendientes del río Jarama. Hoy además está previsto que en el Senado le pidan al gobierno que deje de proteger al lobo al norte del río Duero. Solo en Castilla y León se produjeron casi 4.000 ataques el año pasado. Es un 11% más.
Atacando al lado de colegios, de centros de salud, zonas en las que nunca había ataques. Y bueno, yo creo que llegó el momento de tomar medidas.
Sí, porque en las últimas semanas se han producido esos ataques de lobos cerca de colegios, centros sanitarios, tanto en Tineo en Asturias como en Campo de Suso en Cantabria. Inditex está cayendo más de un 7% en bolsa. La matriz de Zara ha presentado resultados récord por tercer año consecutivo. Ganó más de 5.800 millones, pero ha ralentizado sus ventas, de ahí su fuerte caída en bolsa. Y para esta tarde, pendientes del parte médico del Papa, que sigue estable y que ya lleva 27 días en el hospital. Y también vamos a estar atentos al lanzamiento desde Florida de la nave que va a ir a rescatar a los dos astronautas norteamericanos atrapados en la estación espacial internacional.
Nos sentimos afortunados y agradecidos de tener asientos y regresar a casa en el plasma chapoteando en el océano. Eso es lo que esperamos.
Bueno, iban para 10 días y llevan allí 9 meses por un fallo en su nave.
Y en los deportes, me tranquiliza saber que Kylian Mbappé está en la lista de convocados. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es el Atlético-Real Madrid, partido de vuelta de los octavos de final. Ventaja de 2-1 para el conjunto blanco, 9 de la noche en el Metropolitano. A esta hora en el Real Madrid se está pendiente de Mbappé y de su tobillo. Ya tenemos la lista de convocados y Miguel Ángel Díaz, ya sabemos el equipo que va a poner Ancelotti.
Sí, con Modric y con Mbappé. El francés ha superado la prueba de esta mañana, no quiere infiltrarse, sigue con algunas leves molestias en el tobillo, pero va a ser titular. Además, Ancelotti se decanta por Modric al lado de Tchouaméni. El croata, por primera vez en toda la temporada, va a ser titular en 2 partidos consecutivos. Viene de jugar los 90 minutos contra el Rayo Vallecano. El equipo concentrado desde ayer pita a Marciniak y habrá más de 3.000 aficionados madridistas en las gradas del Metropolitano.
Más tranquilo está el Atlético de Madrid, que podría repetir el equipo del partido de ida. Antonio Ruiz.
Si no hay sorpresa, el Cholo Simeone lo tiene muy claro para el 11 de esta noche. Recuperó ya, además, a la Anglia de Paul en el último entrenamiento de ayer y también a Coque, y que está en la lista de convocados, y el 11 podría ser el mismo y que hace una semana jugó en el Bernabéu con Julián Álvarez y Griezmann en la punta del ataque.
Es noticia de esta mañana, Ángel Correa ha sido sancionado con 5 partidos por la expulsión en Getafe, se pierde 4 de Liga y la vuelta de las semifinales de Copa contra el Barcelona. Tiempo de juego a las 8 de la tarde.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mira, con Trump y los aranceles lo mismo acabamos haciendo algo parecido a tiempo de juego para seguir el minuto y resultado de sus anuncios económicos y arancelarios. Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero y hoy mismo también Bruselas ha anunciado su respuesta a modo de represalia. Impuestos a productos norteamericanos por valor de 26.000 millones de euros. Y aquí lo importante siempre, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores. Para empezar, el recargo al acero y al aluminio, dos materiales que están por todas partes.
Bueno, muy claramente en el sector industrial, ¿no? Fíjate que solo el año pasado vendimos a Estados Unidos 346.000 toneladas de acero y aluminio. La facturación fue de 854 millones de euros. Estamos hablando del 10% de todo lo que exportamos a aquel país. Somos el 10º exportador de acero a tierras de Trump y ocupamos el lugar 28 en el caso del aluminio. Este arancel, este impuesto del 25%, lógicamente va a impactar en las cuentas de resultados de las compañías del sector del metal, fábricas de tubo, transformadores de acero, estructuristas, calderías, empresas manufactureras, y al final, pues claro, va a haber un efecto rebote que terminaremos pagando también los consumidores españoles.
Y decíamos, Marta, que Bruselas no se queda atrás. Uh-huh. Anunciar aranceles por valor de 26.000 millones a productos que van desde marcas de ropa, motos, pero de marcas concretas.
Pues
¿no?
mira, los vaqueros Levi's, ya un poquito claro. más caros. Y por ejemplo, las motos Harley Davidson o el Bourbon son algunos ejemplos así más visibles de los productos que van a ser más caros a partir del 1 de abril. Pero la lista es más amplia. Incluye carne de vacuno, cerdo y pollo, soja, nueces, plástico, madera, estufas, hornos, refrigeradores, congeladores o cortadoras de césped. Mucho, mucho electrodoméstico, ¿no? Y esto es provisional, porque en un par de semanas, bueno, será ya la lista oficial. Y en principio estos gravámenes ya son el triple de los que se impusieron en 2018 a esos productos norteamericanos como respuesta al primer mandato de Trump, que ahora ya ha cogido carrerilla.
De todas maneras, Marta, con tanto anuncio de aranceles, que si lo subo, que si lo sí. si lo reduzco a la mitad, es difícil saber en qué punto estamos, porque también se han ido retirando algunos de ellos, ¿no? Dinos el calendario y el mapa de aplicación de lo que sabemos hasta ahora.
Bueno, ahora mismo Estados Unidos está grabando con un 20% los productos chinos, con un 25% los canadienses y mexicanos, salvo algunas excepciones. Impuesto del 25% también, lo estamos contando hoy, a todo el acero y aluminio que llega de fuera de Estados Unidos. Y nos faltan los aranceles. Aranceles no especificados sobre productos agrícolas, automóviles y el arancel recíproco por países. Todo ello a partir del 2 de abril, pero siempre con esa incertidumbre de idas y venidas de Trump, que aplica y luego suspende. Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y CADE.
Son golpes de efecto para asustar a sus socios comerciales. Entonces, bueno, él parte siempre de una base muy alta en sus negociaciones y luego, como parte de una base tan alta, pues para negociar tiene mucho recorrido a la baja. Entonces esa es una estrategia como hombre de negocios que es el presidente Trump que utiliza habitualmente.
Y ojo a otra derivada, si finalmente Estados Unidos se cae en recesión, porque esto nos va a arrastrar también al resto. Lógicamente España exporta a ese país productos por valor de 22.000 millones de euros.
¿Qué más? Como hombre de negocios, este hombre lleva la economía como un showman de reality show. Entonces va haciendo golpes de efecto, todo puede volver a cambiar mañana. Y lo que hace es forzar titulares, pero claro, eso no sé si es lo mejor para hacer negocios, esa inseguridad. Los mercados, desde luego, no lo están celebrando. Eso lo demuestran las caídas de Wall Street. El último mes el Nasdaq se ha dejado un 11% y más de un 8% el S&P 500. Así que no sé cómo esto va a seguir adelante. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y a esta hora, 2 y 12 minutos, hora menos en Canarias, dos puntos destacados en la actualidad. Vamos a mirar al municipio de Salde, en Girona, con altercados importantes a raíz de la ocupación de una vivienda. Pero antes, el Tribunal Supremo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque miramos ahí, como digo, porque ha sido de hoy de nuevo una mañana intensa por la investigación al fiscal general del Estado. Han declarado como testigos el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, dice que no recuerda quién le mandó los mensajes sobre el caso del novio de Ayuso.
Le llegó a través de WhatsApp de una persona, no de ningún grupo, pero no recuerda a Pilar Sánchez Acera quién se lo envió. Era una fotografía...
¿No puede mirarlo?
No, claro, no puede.
Bueno, continúo. Era una fotografía de un documento, insistió varias veces en ello, y ese pantallazo solo se lo envió a Juan Lobato para que lo mostrase en la Asamblea de Madrid. A nadie más, ni del PSOE, ni de Moncloa, ni a periodistas, dijo, según fuentes jurídicas. Ante el juez ha explicado que actuó dentro de sus funciones como número 3 del PSOE de Madrid. No recibió instrucciones de nadie de Moncloa ni del fiscal general, con quien no tiene ningún tipo de relación. Además, no conoce a ningún fiscal. Y Juan Lobato mostró a la Asamblea el correo del litigio publicado en un medio de comunicación. Pilar Sánchez Acera no conserva mensajes en su móvil. Cambió de teléfono al cambiar de cargo y un técnico del Ministerio de Transición Digital se los borró. El secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, que declaró durante menos tiempo que ella, también cambió de móvil, pero guarda mensajes. Hace un borrado periódico porque no le caben. Dijo que él nunca tuvo el polémico correo electrónico, lo conoció por la prensa, y en esa época en lo que estaba centrado eran las elecciones catalanas y el caso del novio de Ayuso lo dejó en un segundo plano, aunque sí reconoce que envió noticias del caso a Lobato y a su jefe de gabinete para que estuviesen al tanto, pero nunca el correo, y aseguró que no habló con Pilar Sánchez Acera, apenas tienen trato.
Como diría un amigo catalán, estic flipant. O sea, qué amnesia más oportuna, a esta gente, y todos se ponen a cambiar de móvil. Esperemos que Google y WhatsApp les den un disgusto, porque esto es una tomadura de pelo. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y decíamos, Jorge, que en Salte, en Girona, la tensión está creciendo. Hay además 6 detenidos después de la segunda noche de altercados por el desalojo del imán que intentó ocupar una vivienda. Un agente de los Mossos resultaba herido por el lanzamiento de piedras y latas contra las fuerzas de seguridad. Y el temor es que esos altercados vayan a más en estos próximos días. Sergi Tor, COPE Cataluña, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay temor en la calle y mensajes de tranquilidad desde el ayuntamiento. Bueno, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos.
Sí, ahora es un mediodía tranquilo, con el nerviosismo de lo sufrido y la preocupación por si hay repetición de esta violencia en las calles más céntricas de Salt, localidad de 34.000 habitantes cercana a la capital, Girona. Los consultados por COPE relatan a comercios vacíos sin clientes esta mañana. Montse sufrió en primera persona los altercados.
Els van anar destrossant, eh? I bueno, vaig tenir que marxar aviat perquè encenien els containers. Y feía una mica de, la verdad que feía una mica de por.
Empezaron los destrozos, fui rápido, encendían los contenedores y la verdad es que hacía un poco de miedo. El alcalde de Sal desvincula el desahucio del imán con la violencia que atribuye a jóvenes encapuchados con la única intención de destrozar y hacer daño. Más contundente, el sindicato de Mossos USPAC, que considera que Sal, en términos de seguridad, está perdida.
Pues gracias, Sergi. Ojalá se calme la situación. Hoy, por cierto, hay hasta 12 sindicatos y asociaciones de policía que se han manifestado en el exterior del Congreso contra el traspaso de competencias de migración y fronteras a Cataluña. Y con ellos ha estado el líder del PP, Núñez Feijóo.
La seguridad pasa por no desmantelar el control de la extranjería. Ha sido un poco de responsabilidad. Insisto, esto es malo para Cataluña y, por supuesto, malo para el conjunto de la soberanía nacional.
A finales de abril se va a votar en el Congreso ese acuerdo de Sánchez y Puigdemont para el traspaso de competencias. Está muy interesante todo esto del borrado de WhatsApps. Yo no sé, alguna vez he borrado porque no me caben, pero tanto como...
Es que están vacilándole al juez de la cara, hombre.
Bueno, pues a raíz, recuerda, de que la UCO ha confirmado al Tribunal Supremo que Google y WhatsApp conservarán los datos del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, nos preguntamos entonces qué guarda WhatsApp de nosotros y qué sabe de nuestras conversaciones. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. WhatsApp lo sabe prácticamente todo, casi todo de nosotros, así que espero que no tengáis muchos secretos en vuestras conversaciones, porque vamos... WhatsApp lo sabe. Por ejemplo, ¿sabíais que las conversaciones se guardan durante un año?
Hola.
Vamos a escuchar a Estela Luna de María, que es experta en tecnología y ciberseguridad.
Primero, aunque lo borres de tu dispositivo, tiene unas copias que siempre pueden acceder las tecnológicas. En segundo plano, se está almacenando los metadatos de las conversaciones, es decir, el emisor, el receptor, la hora a la que se produjo, cuánto pesa el mensaje, la longitud del audio, el dispositivo, la versión de WhatsApp. Todo eso se almacena automáticamente y además el contenido...
Bueno, que dejamos mucha huella de nuestras conversaciones.
Al varone,
de todo ello hablamos en la tarde a partir de las 3.
Pues muy interesante, te escuchamos, Pilar. Gracias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los fósforos en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés, en colaboración con la Comunidad de Madrid, pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros por persona en pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Este viernes escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Está activado en la Comunidad de Madrid el nivel 1 del plan de inundaciones en previsión de lo que pueda venir estos próximos días, porque hoy, al menos, el tiempo está dando una pequeña tregua y no está lloviendo. Municipios como Aldea del Fresno, Galapagar, Miraflores de la Sierra se preparan para la crecida de los ríos del Alberche, del Guadarrama, del Jarama. En otros puntos de la región, como San Fernando y Alcalá, siguen de cerca la evolución del Henares. Los municipios con más riesgo están avisados y mirando al cielo, porque a partir de mañana se van a notar ya los efectos de Conrad, que es una nueva borrasca. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cuál es la situación ahora mismo?
Pues afortunadamente hoy, como decías, ha cesado la lluvia y eso ha beneficiado y mucho a que el caudal de los ríos no continuara en aumento, aunque eso sí, continúan los desembalses en muchas de las presas de nuestra comunidad. Estábamos muy pendientes de localidades cercanas, sobre todo a los ríos Henares, Jarama y Alberche, que estaban experimentando notables crecidas y podían producir inundaciones puntuales. Pero hemos podido hablar con el alcalde de Aldea del Fresno, Alberto Plaza, que nos contaba que la situación ha remitido y en estos momentos está controlada. No hay riesgo de inundaciones ni de posibles daños ni materiales ni humanos.
Ahora mismo es una situación de total normalidad. El nivel de los ríos, tanto del Perales como del Arroyo Grande, ha descendido bastante y bueno, el Alberche sí que es cierto que se sigue manteniendo en sus 350 metros cúbicos de desembalse, pero bueno, está controlado.
La situación es similar en zonas como Titulcia, San Fernando de Henares, Alcalá de Henares o Coslada, que también estaban muy pendientes de la crecida de los ríos. En todas estas localidades se habían tomado medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. De hecho, en Galapagar, por ejemplo, el ayuntamiento ha estado en los últimos días repartiendo sacos de arena entre los vecinos de Roma Calderas para frenar las inundaciones en patios y garajes. Rafael Hernández es el jefe de policía que nos lo explica.
Para la tranquilidad de todos los vecinos, el aforador más próximo del río indica que tenemos una tendencia a la baja. Teníamos 2,20 metros al inicio de la emergencia y ahora estamos en 2,17 metros.
Lo más reseñable de hoy se ha producido en la M206 a la altura del kilómetro 9 en Torrejón de Ardoz, donde se ha tenido que cortar el tráfico en ese tramo porque el río Henares se ha desbordado.
Y que sepas que a última hora de la tarde puede llover en algunos puntos de la región y mañana otra vez de forma generalizada.
Sí, ese es uno de los miedos de estas localidades porque si llueve en exceso se podría volver a la situación inicial. Pero más que la lluvia preocupa especialmente la nieve de la sierra que puede hacer que aumente de nuevo el caudal de los ríos y haya riesgo de inundación. Víctor Prieto es uno de los oficiales de bomberos de la Comunidad de Madrid.
En los días siguientes puede haber algún día que empeore un poco porque sí que haya precipitaciones, especialmente los días que haya precipitación en nieve. Tenemos alerta amarilla por acumulación de nieve en la sierra hasta 5 centímetros y hay que tener especial cuidado el domingo en la Sierra Norte.
Por el momento continúa el nivel 1 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la comunidad.
Gracias, María. Bueno, a ver qué pasa este próximo fin de semana. De momento hoy por fin hemos vuelto a ver el sol, ¿eh? Ha amanecido con el cielo despejado después de 11 días seguidos de lluvia. La pena es que nos va a durar poco porque, como te estamos contando, mañana volverá la lluvia y además de forma generalizada. Así que decimos adiós a Hanna, pero es que tenemos que decir hola a Conrad, que es una nueva borrasca. Lluvia que además viene acompañada de más frío. En fin, mínimas esta próxima madrugada de 5 grados. Son las 2:23. Es momento de saber cómo se circula en Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de los efectos del temporal y de las inundaciones sobre la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, ya que van a encontrar completamente intransitables la M206 en Torrejón de Ardoz, la M611 en Miraflores y Rascafría y la M637 en el entorno de Lozoya. Al margen de ello, situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad, tan solo van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano ya en dirección a la A3.
Y ya se puede pedir plaza para el próximo curso escolar. Enseguida te lo cuento.
Ven a Magna Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Magna Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toca elegir colegio o instituto para el próximo curso escolar. Desde hoy está abierto el plazo para hacerlo en algunos de los 2.000 centros educativos que hay en la región, sostenidos con fondos públicos. Es una decisión importante para los padres. Se valoran muchos aspectos y a veces es difícil saber si se ha tomado la decisión correcta o elegido el centro adecuado. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. El programa educativo, la educación en valores, la oferta deportiva o las extraescolares son algunas de las cosas que más se miran a la hora de elegir colegios, esos aspectos que se valoran. Pero también si está cerca del trabajo o del domicilio o si el horario facilita la conciliación. Es imposible que la opción elegida cumpla todos los requisitos y eso puede generar mucha incertidumbre. Por eso es importante priorizar según las necesidades de cada familia y asumir los posibles aspectos menos favorables. Abel Domínguez es psicólogo infanto-juvenil y director de Domínguez Psicólogos.
Pararnos a pensar lo que necesitamos y a observar lo que cada colegio nos ofrece. Yo sí que animo a los padres y las madres que tomen la decisión conjuntamente y bueno, que vayan a visitar los centros, los días de puertas abiertas y desde luego que una vez que hayan tomado la decisión, vayan adelante con todo, ¿no? Con esas ventajas y con esos inconvenientes.
Y es que nunca va a haber una opción que concentre todos los requisitos ni todas las ventajas, por lo que lo más sensato, nos dice Abel Domínguez, es no obsesionarse.
Lo importante es no obsesionarnos, darnos permiso para equivocarnos y, oye, siempre se puede cambiar de opinión, siempre podemos cambiar de colegio si a lo largo del curso se ve que no ha sido la elección correcta o que no ha sido la elección mejor para nuestros hijos.
Hasta el 26 de marzo se pueden presentar las solicitudes en cada uno de los centros o en la web de la Comunidad de Madrid. Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 28 de mayo, mientras que las de primer ciclo de infantil se conocerán el 6 de junio.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Delivery, delivery, delivery. Menudo gato. ¿Cachopo te vas a comer? Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Naturtierra.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Complementa tu vida. Naturtierra.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. Con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
La policía investiga una pelea entre varias alumnas del Instituto Isidra de Guzmán de Alcalá de Henares en la que una de las chicas resultó herida. La pelea se produjo a la salida del centro escolar entre una decena de jóvenes entre 14 y 17 años. Se agredieron hasta con la muleta que llevaba una de ellas. La policía no descarta detenciones tras la denuncia que ha interpuesto la familia de la víctima. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Abro comillas. 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Los 4 primeros días fueron nefastos. No vimos ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. De todas. Era muy difícil, pero para eso pagamos impuestos. Fin de la cita. Son palabras de Juan Roch, el presidente de Mercadona. Las pronunció ayer durante la presentación de unos resultados históricos, los que ha conseguido Mercadona el año pasado. Seamos clientes o no de Mercadona y seamos valencianos o no, creo que es fácil estar de acuerdo con este diagnóstico del presidente de la gran cadena de supermercados. Una cadena que ha ganado mucho dinero gracias a su buena gestión y a un servicio ejemplar, pero que podría haber presentado unos resultados todavía mejores si no hubiera restado de su balance las ayudas que Juan Roch decidió destinar a las víctimas de la riada. Nadie lo obligaba a hacerlo, ¿eh? Él entendió personalmente, como valenciano y como empresario, que era su deber. Por eso el presidente de Mercadona ha aportado 108 millones de euros a la reconstrucción. Y esas ayudas de carácter privado sí llegaron a la gente, llegaron rápido. A diferencia de muchas ayudas públicas, que se demoraron demasiado o que ni siquiera han llegado todavía. Recuerdo cuando estuvimos allí los de Mediodía COPE, un mes después de la catástrofe, y preguntábamos a la gente y todos nos reconocían que el único dinero que habían visto era el del señor Roch. Así que yo personalmente me alegro de que Mercadona pueda presentar unos resultados tan buenos. Porque la función de una gran empresa no solo es ganar dinero. Existe una cosa llamada la responsabilidad social. El deber de devolver de algún modo a tu país todo lo que tu país te ha dado. O así al menos lo entienden los buenos empresarios. Pero los empresarios también tienen una voz autorizada para denunciar la falta de responsabilidad de los gobernantes. Por desgracia, es sabido que el mundo del dinero a menudo es bastante cobarde. Con este gobierno y con todos, ¿eh? Pero con Pedro Sánchez y su manguera de fondos lo ha sido especialmente. Demasiado miedo a denunciar la descolonización. No, la descolonización no, la colonización partidista de sectores tan importantes y estratégicos como, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿verdad? Y aunque Juan Roch no quiso meterse en polémicas y no dio nombres concretos, todos hemos entendido su mensaje. Y ese mensaje no solo señala a los gestores del día de la dana, sino a los del día después y al de los días sucesivos. Esos días en los que todo un presidente del gobierno pronunció aquellas palabras inolvidables. Si los valencianos quieren ayuda, que la pidan. Mira, la democracia no está solo en manos de los políticos que elegimos cada 4 años. También está en manos de la sociedad civil, de todos nosotros y todos los días. Y algunos ciudadanos responsables y con relevancia social usan esa posición para ejercer una función vital de contrapeso a los abusos del poder político. Porque si nos callamos, si tragamos con lo que sea, si vamos solo a lo nuestro, un día querremos quejarnos y entonces descubriremos que hemos perdido ese derecho.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la situación climática en esta jornada de transición entre borrasca y borrasca.
Así es, porque se fue Hanna, pero es que está empezando a llegar ya Conrad, con lluvias hoy en Andalucía, el Tercio Norte y Canarias. Y además, Además, sigue la apertura de compuertas para soltar agua embalsada, por ejemplo, en 8 presas de Castilla-La Mancha y en 15 en Madrid. Hay avisos de inundación en 7 puntos de los ríos Henares y Jarama, en la capital. Siguen los desalojos en Escalona, en Toledo, por la situación del río Alberche, y también pendientes de la cuenca del Duero. Están en alerta roja el Huebra, a su paso por Cerralbo, en Salamanca, y la salida del embalse de Castro de Cogotas, en Ávila. La tendencia general es de estabilidad en este día, pero es solo un paréntesis, con menos lluvia.
Y detenida la camarera de un bar porque llevaba, al menos desde el año 2020, echando ansiolíticos en el café de sus clientes.
Ha ocurrido en la localidad de Zaidín, en Huesca, y al menos hay constancia de que 8 personas se intoxicaron y otra sufrió un accidente de tráfico debido a la alteración de sus capacidades cognitivas. La camarera, acusada de un delito continuado contra la salud pública, consumía ella misma la medicación por prescripción médica y elegía a sus víctimas, pues, sin motivo aparente.
Y hoy han vuelto a Valencia de nuevo don Felipe y doña Leticia a visitar las zonas afectadas por la dana.
Y esta es la expectación hoy por la sexta visita de don Felipe y doña Leticia tras la dana. Y a esta hora los Reyes están con entidades como Cáritas que han ayudado en la recuperación. Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sexta visita real a Valencia entre vítores y aplausos y entre saludos a un grupo de estudiantes que esperaban su llegada.
Han venido los dos por aquí saludando a todo el mundo, super dando la mano, majísimos, preguntándonos. Son muy cercanos y muy queridos por todo el pueblo.
A mí Leticia me ha preguntado qué estudio y he dicho, ¡ay, qué mola!
Sus majestades los Reyes visitan hoy la capital del Turia para reunirse con colectivos económicos y sociales para conocer cómo avanzan las labores de reconstrucción tras la dana. Entre ellos, por ejemplo, están Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer, la ONCE y también representantes de la patronal valenciana. Se trata de la sexta ocasión en la que los Reyes acuden a Valencia tras las inundaciones del pasado 29 de octubre que causaron 224 muertos y 3 desaparecidos.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. El partido de vuelta de los octavos de final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid es a las 9 de la noche en el Metropolitano, con ventaja de 2-1 para los de Ancelotti. Mbappé, con problemas en el tobillo, ha entrado en la lista y va a jugar. Y ha contado Miguel Ángel Díaz el equipo que va a sacar a Ancelotti, con Luka Modric en el centro del campo acompañando a Tchouaméni. En el Atlético de Madrid, De Paul y Lenglet están recuperados. Simeone puede repetir el equipo del partido de la ida. Coque está en la lista de convocados. El Barça se ha clasificado para cuartos de final, 3-1 al Benfica, con actuación estelar de Lamine Yamal, Pedri y Rafinha. Yamal hizo un gol y Rafinha hizo dos. Espera a rival de la eliminatoria Lille, Borussia Dortmund, que está empatada a 1 y que se completa hoy. Hay un cruce ya de cuartos confirmado, que es el Bayern de Múnich, Inter de Milán. Hoy se completan además estas eliminatorias: Aston Villa, Brujas, 3-1 para los de Emery, y Arsenal, PSV, 7-1 para los de Arteta. Tenemos partido de vuelta de la Copa de la Reina, semifinales, es a las 7, Barcelona, Real Madrid. En la ida, 5-0 para el Barcelona. Y en tenis, en Indian Wells, esta madrugada, Carlos Alcaraz en octavos de final contra Dimitrov.
Gracias, Corro.
Es que es un partidazo el de esta noche. Y encima, feliz está Bustos porque Mbappé está en la convocatoria a pesar del tobillo. Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes, muchos de los que nos escucháis, tenéis planes esta noche para ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, además de escucharlo, claro, por COPE, por Tiempo de Juego. Bueno, tenemos sin duda un partido muy emocionante, por eso estamos preguntando hoy, te estamos preguntando cómo llevas eso de las derrotas de tu equipo. ¿Cuántos días te suele durar el enfado, la tristeza? ¿Cómo gestionas que pierda tu equipo un partido tan importante, por ejemplo, como el de esta noche? Vamos a escuchar a ver qué dicen los oyentes.
A ver, pues las llevo tan mal de llegar a apagar la radio.
Bien Aragón, fatal, porque
eso nunca, eso nunca,
¿no?
Yo es que soy de un equipo pequeño, entonces estoy acostumbrado a perder, así que al final las derrotas duelen menos.
Mi marido es total del Real Madrid. Cuando pierde, no quiere escuchar nada, 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 ni a Paco González, nada.
Pues dependiendo un poco del partido, ¿no? Si es un derbi como el de esta noche contra el Atlético de Madrid, pues si pierde el Madrid, vamos a estar fastidiados un par de días.
Soy seguidora del Real Madrid. Llevo bastante mal que mi equipo pierda. ¿No tienes otra cosa que hacer? Pues juega bien.
Soy madridista de cuna y mal, lo llevo fatal. Sobre todo si son importantes, ¿no? Trascendentales.
Si pierden porque se tocan las narices, me acuerdo de ellos, vamos, una semana.
Claro. Ahora, si es cómo se pierde y contra quién y en qué competición. Es que hay muchos factores que pueden aumentar o diluir el dolor.
Claro. Bueno, esta noche te voy a llamar.
No, te garantizo que no tengas que hacer pase sola el programa mañana, claro.
Pase lo que pase.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y el mundo está hoy a la espera de una respuesta de Rusia para saber si acepta o no el acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para su alto el fuego total e inmediato en la guerra de Ucrania durante al menos 30 días.
Ukraine is prepared to stop all battlefield activity.
Ucrania está preparada para parar todos los ataques, acaba de decir el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, que insta a Rusia a sumarse a este acuerdo. En principio, Rubio tiene previsto hablar hoy mismo con el gobierno de Putin para trasladar este acuerdo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Putin dará una respuesta formal a la idea del alto el fuego de 30 días aceptado por Ucrania cuando reciba información directa, cuando les informe el secretario de Estado Marco Rubio o el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz por alguno de los canales habituales, ha dicho el portavoz del Kremlin. Unas horas antes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso ha asegurado que cualquier acuerdo de alto el fuego con Ucrania deberá ser decidido por Rusia, no por Estados Unidos. Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, presente en las conversaciones de Jeddah, viajará en los próximos días a Moscú y el propio Trump ha señalado que espera hablar con Putin esta semana. El presidente ucraniano ha señalado que Rusia debe demostrar si está lista para poner fin a la guerra o prefiere continuarla.
Gracias, Manu. Son horas importantes para el futuro de la guerra, aunque es verdad que tenemos esa sensación de que no sabemos muy bien qué va a sacar cada una de las partes de todo esto, Jorge.
Y aquí en España los socios de Sánchez cada vez ponen más difícil cualquier posible acuerdo para aumentar el gasto en defensa hasta el 2% de nuestro PIB.
Luego será el 3%, luego será el 5% y ustedes seguirán lamiéndole las botas a los Estados Unidos.
Uy, va. Esta es Yone Belarra, de Podemos. Y además, en Herrera en Cope ha estado esta mañana Antonio Maillo, que es el líder de Izquierda Unida y es parte fundamental de Sumar.
Nosotros no vamos a apoyar un aumento del gasto militar. No obstante, queda todavía mucho por hablar y nosotros confiamos en que no tenga que producirse esa situación. No es el camino el rearme ni la espiral bélica, porque la aspiración histórica de los españoles es vivir con un sistema de seguridad que promueva la paz y no lo contrario.
Estos son los argumentos tradicionales de la izquierda, el no a la guerra, no a las armas, la paz en el mundo. Pero claro, Sánchez se reúne mañana con todos los partidos, menos con Vox. Y lo que persigue es concitar acuerdos de voluntad para aumentar ese gasto en defensa. Y a pesar de su socio, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Sánchez sigue diciendo hoy en esta gira europea que el desembolso está listo. Lo que no sabemos es cómo, ni cuándo, ni en concreto qué partidas.
Porque sostienen en la Moncloa todo está abierto. Tampoco concreta el propio Pedro Sánchez, ni siquiera los plazos en mente para cumplir con ese 2%. España está preparada, ha afirmado el presidente ante su homólogo finés. Ese compromiso lo liga el presidente, a su vez, a otra batalla que está librando en el seno de la Unión Europea de cara a la cumbre de los 27 de la próxima semana. Sánchez quiere acompañar los préstamos de transferencias.
Y quizás haya finlandeses que digan, viene alguien del sur y siempre van a respaldar la parte de los subsidios y no de los préstamos, pero es que estoy pidiendo subsidios para los países orientales.
Su argumento es ahora que pide para los países más expuestos a la amenaza rusa. La idea de Sánchez es que además de la inversión en defensa por sí misma puedan computar desembolsos en diferentes campos englobados bajo el concepto de seguridad. La perspectiva bautizada de 360 grados mantiene las divergencias con Sumar, el socio de coalición, y ha abierto un frente común de izquierdas en contra de Sánchez, decidido, eso sí, a esquivar una autorización del Congreso.
O sea, que pague Bruselas. Muy bien, gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y antes de esa reunión de Sánchez y Feijóo prevista para mañana, dentro de la ronda de contactos con los partidos, lo que ha anunciado hoy el PP pues es que va a forzar una votación en el Congreso para que todos los partidos tengan que pronunciarse sí o sí sobre ese aumento del gasto militar. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que el Partido Popular se ha propuesto romper la estrategia de Sánchez para esquivar el control del Congreso. Le dice que si quiere que el rearmen consista en mover el dinero de un ministerio a otro o aumentando la deuda, pues no vale solo con que lo apruebe el Consejo de Ministros. Le recuerdan que eso era la democracia. Y le citan la semana que viene a un pleno en el que tanto el PSOE como sus socios antimilitaristas se tendrán que retratar. Por eso les preguntan si España va a cumplir con las exigencias de la OTAN y la Unión Europea para que aumentemos el gasto en defensa e incluso si es cierto que apoyamos la soberanía de Ucrania. Algo de lo que también hablará Feijóo mañana en la Moncloa, aunque los populares no creen que sea una reunión de Estado, ya que Sánchez, dicen, solo representa al PSOE y por eso se limitarán a escuchar y es difícil, dicen a COPE, que haya un acuerdo.
Gracias, Maribel. Bueno, pues las reuniones es que son la tónica por todas partes. En Arabia, para buscar la paz en Ucrania, en Moncloa, para aumentar nuestra capacidad militar, y también en Francia, Jorge, donde esta tarde se reúnen los ministros de defensa de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia para coordinar el apoyo militar a Ucrania.
Y sigue mejorando la salud del Papa dentro del cuadro complejo que sigue presentando. Y a la espera de que hoy en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Nos den información más detallada.
Sí, tan solo sabemos hoy que la recuperación sigue su curso porque esta mañana ha seguido las meditaciones de los ejercicios espirituales desde su habitación en el Gemelli mientras continúa con la terapia respiratoria y motora prevista. Posiblemente los médicos habían decidido hace días levantar el pronóstico reservado, pero optaron por anunciarlo cuando la situación clínica del Papa se hubiera consolidado con total seguridad. Pero a pesar de todo, Francisco sigue necesitando el apoyo de oxígeno con cánulas nasales de alto flujo durante el día y máscara durante la noche. Quizás hoy, Jorge, nos comuniquen que se han empezado a reducirlas gradualmente para ver cómo reacciona. Mañana jueves cumplirá 12 años como pontífice, aunque no hay nada previsto porque para Francisco ha sido siempre un día normal de trabajo sin ninguna celebración oficial en el Vaticano.
Pues de momento no parece que estemos ante una salida inminente del hospital, así que seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona y de todos los detalles que sigan dando los médicos. Gracias, Eva.
A ti, Jorge, un abrazo.
Y hoy además se ha presentado la Marcha por la Vida que se va a celebrar el domingo 23 en Madrid.
Es una marcha de unidad con nuestra camiseta verde, nuestro sí a la vida y llenos de esperanza. Porque cada vida humana es única, es irrepetible y esto no es una teoría, esto es la verdad.
Es Alicia Latorre, portavoz de la plataforma Sí a la Vida. La marcha será, como digo, 23, día 23 a las 12 del mediodía entre la calle Goya y la plaza de Cibeles.
Y ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. Madrid.
estar informado.
Los embalses y presas de la comunidad siguen desembalsando agua, 15 en total, 12 gestionados por el canal de Isabel II y otros 3 de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los caudales que más están vigilando son los del Henares y el Jarama. En algunos municipios que tienen el río cerca se han repartido sacos de arena para colocarlos en puertas de garajes y sótanos y evitar que el agua entre dentro. Se está haciendo en Galapagar, Mejorada del Campo o Aldea del Fresno. Afortunadamente no hay grandes daños materiales más allá de algún bajo inundado de caminos y pistas forestales anegados y parques cerrados. Se está monitorizando el estado de los embalses y los ríos en tiempo real y eso permite anticiparse a lo que pueda pasar. Víctor Prieto es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Está en el puesto de mando avanzado que se ha instalado en Coslada.
Hemos estado monitorizando los caudales de los ríos Jarama y del Henares, que son los que tienen mayor altura, donde habitualmente a lo mejor tienen medio metro, pues están yendo a casi 4 metros, 3 metros y medio. La situación ahora mismo está estable, va mejor hoy, especialmente porque no hay precipitaciones, pero va a seguir habiendo desembalse.
Bueno, hoy está siendo un día de tregua, hoy no llueve y además hemos visto el sol. Que dices, bueno, pues sí, es una novedad después de tantos días de lluvia y es el comentario general de todos esta mañana. Estamos encantados, aunque sea por unas horas, de dejar el paraguas. La pena es que nos va a durar poco. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
A ver, tú que estás ahora mismo en la calle, ¿luce el sol justo ahora?
Bueno, regulinchi, regulinchi.
Ya se va escondiendo otra vez.
A ver, hay sol, pero también hay unas nubes grises que, en fin, no presagian precisamente que vaya a haber mucho sol en las próximas horas. Vale. Bueno, ha sido desde luego el comentario de todos esta mañana. Todos veníamos, ¡ay, que hace sol! Una grata sorpresa después de 11 días de lluvia en Madrid. La verdad es que aquí en Madrid no suele llover tanto, estamos habituados a la luz y a ese cielo de Madrid tan azul, también en pleno invierno, con lo que este ambiente gris, pues la verdad es que lo hemos llevado un poquito mal.
Pues sí, oye, cuando llueve además durante tanto tiempo, seguido, acaba afectando al estado de ánimo, ¿verdad?
Sí, porque nuestros biorritmos están muy condicionados por la luz y esto es algo que todos hemos podido comprobar. Victoria Sánchez, psicóloga clínica del Colegio de Psicólogos de Madrid, nos lo cuenta.
En los días de sol nos vamos a sentir más felices, más despiertos, es más probable que nos notemos más alerta y más creativos, ¿no? Y por el contrario, los días nublados y oscuros pues favorecen más la sensación de melancolía, de cansancio, de tristeza o de ansiedad, ¿no? Depende de la persona.
Y esto se explica por la cantidad de lúmenes, que es la unidad de luz que recibimos. Para sentirnos alerta y bien necesitamos recibir 10.000 lúmenes al día, algo que solo se consigue con la luz solar, porque con la luz artificial apenas conseguimos 2.000, Pilar. Y si es un día soleado, los lúmenes pueden llegar a 100.000.
El no tener acceso a la luz solar directa pues nos dificulta resetear nuestro día y esto muchas veces puede estar en la base de problemas de sueño, ya no de algo puntual, de un ánimo más bajito o necesidad de tomar ciertos excitantes, ¿no? para el rendimiento, ¿no? Para mantenernos alerta y bueno, todo esto se puede complicar bastante.
Bueno, pues esta tregua nos va a durar poco porque mañana vuelve la lluvia. De hecho, ya te diría que igual hasta esta tarde cae algo. Así que disfrutaremos como los ingleses de esta llegada del sol, que se deja ver tan poco que hasta, fíjate, le escribieron una canción. Sale el sol, dice George Harrison, porque cuando llega la primavera en Inglaterra, dijo el componente de los Beatles, realmente te lo mereces. Bueno, pues nosotros también empezamos a merecerlo, como los ingleses.
Y tanto. Bueno, una canción maravillosa esta, que por cierto he usado yo también en mi Instagram esta mañana para poner que había salido el sol. En fin, qué tópico. Gracias, Belén. Venga. Y esta tarde, sí, tenemos derbi europeo en el Metropolitano. Lo sabes ya, ¿no? Bueno, pues yo te doy más detalles enseguida.
Te compraste una barbacoa y la usaste 2 días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición, en Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido.
Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
69.000 aficionados van a estar esta tarde en las gradas del Metropolitano en la vuelta de octavos de la Champions. El Atleti recibe al Madrid con una ligera desventaja, 2-1, del partido de ida en el Bernabéu. El encuentro, desde el punto de vista deportivo, es muy interesante, pero es que encierra también historias personales curiosísimas. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hace 8 días conocíamos, no sé si te acuerdas, seguro que sí, a Juan Antonio, atlético de toda la vida que lleva viviendo en la calle Real Madrid desde que nació. Bueno, pues ahora hablamos de Ignacio, madridista pero hasta la médula, que vive en la calle del Atlético de Madrid. De verdad que la vida es la leche.
Es impresionante, sí, Pilar, y además lo hace desde siempre, desde que nació, 49 años, ahí es nada. Y además fue campeón de Europa en la categoría Benjamín con el Real Madrid. En fin, que lo tiene todo. Anoche estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y fue muy divertido.
¿No has pensado en cambiar con alguien del Madrid, de la calle? Digo, el piso.
Pues mira, pues a lo mejor con Juanan. Con Juanan podemos haber hecho ahí un...
¿El que entró el otro
cambio.
Día?
Sí. Pues sí, el aficionado del otro día.
Sí.
Además
¿Le conoces?
Es ahí portal con portal, pero bueno, al final es una bonita historia que llevamos a lo largo de nuestra vida.
Al fin y al cabo, bueno, pues lleva muchos años portal con portal y el roce hace el cariño. De lo que no se fía tanto Pilar es del resto de vecinos de su calle.
Cada vez que tienes que dar la dirección, y eso el otro día nos decía Juanan que le fastidiaba. ¿A ti todavía te fastidia o te has ido acostumbrando?
Bueno, al final sabes lo que pasa, que doy la dirección de mi hermano, que vive ahí en Doctor Fleming, cerca del Bernabéu. Y bueno, me llevo muy bien con él y digo, mira, yo por lo menos por no dar la dirección, ¿sabes? No pasa nada tampoco, ¿no? Pero bueno, mejor allí que sé que se lo quedan a buen recaudo.
Bueno, curiosidades que nos deja este Euroderby, Pilar.
¡Qué barbaridad! Bueno, a ver qué pasa esta noche. Ojalá sea un buen partido. Gracias, Mónica. Recuerdo que el partido es a las 9, ¿eh?, y que tiempo de juego empieza a las 8 de la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó 2 cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o 2 consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El pasado 28 de febrero, el presidente de Ucrania sufrió una encerrona en la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos y su vicepresidente habían calculado al milímetro. Dos semanas más tarde, Ucrania se muestra dispuesta a solicitar un alto el fuego por 30 días a la espera de lo que Rusia responda. El secretario de Estado Marco Rubio, quien en la ciudad saudí de Jeddah ha negociado con representantes ucranianos, ha dejado claro que ahora la pelota está en el tejado del Kremlin. Gran Bretaña ha corrido a expresar su satisfacción y su gobierno ha anunciado que hará todo lo posible por contribuir a la paz. Algo similar han celebrado Macron y Tusk, así como los primeros ministros de Países Bajos y Lituania.